Lo imperioso, lo necesario, lo impostergable. Estamos con las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo. Causas urgentes.
A las 17:35 minutos vamos a meternos en la causa urgente del día de hoy. Bueno, con estos balances, estas miradas que estamos teniendo hacia el fin de año sobre algunos de los temas que fueron agenda, no solamente durante este año, sino durante todo el ciclo de causas urgentes. Y nos vamos a meter con uno de esos temas, que es justamente la interrupción voluntaria del embarazo. Y tenemos en línea a Mónica González, que es integrante del Foro Pampeano por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, bueno, que han estado haciendo un monitoreo sobre la aplicación de las leyes de acceso a la salud sexual y reproductiva, entre esas leyes, por supuesto, la de interrupción voluntaria del embarazo. Mónica González, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo te va? Solamente una aclaración, me llamo Mónica Rodríguez, pero está todo bien.
Mirá vos, me pasaron mal el dato, pero bueno, Mónica, lo corregimos entonces.
Sí,
Bueno, desde La Pampa, ¿no? Sí. Viene este informe. Contanos un poco qué es lo que estuvieron monitoreando.
Bueno, nosotras venimos haciendo un monitoreo desde el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Venimos haciendo monitoreos sistemáticos desde el año 2018, desde el Foro, desde la Comisión de Monitoreo de Salud, con las autoridades. Tenemos reuniones periódicas para conversar con ellas diferentes puntos. Pero a partir del año 2022 pensamos que era necesario ampliar esa mirada y ya no hacerlo solamente con las autoridades, sino salir a la comunidad en forma conjunta con otras organizaciones. Entonces, además del foro, juntamos personas de 6 organizaciones más que activan habitualmente por los derechos de las mujeres en nuestra provincia, y con algunas personas en algunas localidades que habían participado de otros movimientos, como por ejemplo el socorrismo, el Ni Una Menos, uh-huh. y que en sus localidades estaban decididas a hacer este monitoreo. Uh-huh. Dividimos la provincia, normalmente está separada en 5 zonas sanitarias, entonces elegimos 2 localidades por cada una de las regiones y monitorizamos 10 localidades de la provincia para ver es un monitoreo social en los servicios de salud pública. Seguramente en el futuro haremos otros subsistemas de salud, sí. Para el acceso y la calidad de la atención en salud sexual, reproductiva, IVE e ILE. Tratábamos de mirar estos ítems y lo hicimos 112 encuestas a mujeres de la comunidad que asistían a la consulta en los servicios públicos de salud, de diferentes niveles de hospitales, desde el nivel 3 al nivel 8, y también en los centros de atención primaria de las localidades. Uh-huh. Visitamos 21 establecimientos, hicimos además de las 112 encuestas a las mujeres, 24 entrevistas a decisores y decisoras políticas, generalmente eran los directores de los centros o los subdirectores, o los jefes de servicio, jefas de servicio, y también a los equipos de salud que garantizaban IVE e ILE en cada uno de esos uh-huh. territorios.
Uh-huh. Bien, bastante amplio entonces el monitoreo, Mónica. Sí. ¿Con qué se encontraron? ¿Qué tipo de respuestas? ¿Qué nivel de dificultad tiene la implementación de las leyes?
Bien, lo que encontramos es que primero el conocimiento de las mujeres, ¿no? Respecto de los derechos sexuales y reproductivos está como más aceitado el derecho que tienen, por lo menos eso es lo que transmitieron las mujeres. En el 97% de los casos estaban completamente informadas de que tenían derecho al acceso gratuito a los diferentes insumos de salud sexual y reproductiva, por ejemplo, a los métodos anticonceptivos. En un alto porcentaje sabían que podían, 84% sabían que podían elegir el método también. Tenían bastante buen conocimiento los diferentes métodos, llamativamente conocían algunos métodos de última generación mucho más que otros, por ejemplo, conocían mejor el implante hormonal uh-huh. que las ligaduras tubarias y las vasectomías como derecho. Eso también tiene que ver con el acceso, ¿no? La facilidad que tienen en el acceso a ciertos métodos en lugar de otros. Y respecto de la ley del aborto, en un 84% sabían que había una ley, conocían bastante menos lo que la ley decía respecto a tiempos de por ejemplo, hasta dónde llega la IVE, dónde comienza la interrupción por causales, el uh-huh. número de semanas, eso nos referimos. Conocían la objeción de conciencia, pero no acordaban con ella en un altísimo porcentaje, uh-huh. aún aquellas personas que que encontramos que aproximadamente un 28% decían que no iban a elegirlo como método para su vida o no acordaban con ese método, pero mayoritariamente pensaban que no podían los profesionales de la salud negarse o al aplicar el método cuando una persona se acercaba. Uh-huh. Después evaluamos también cuál era el grado de satisfacción que tenían respecto de la calidad de atención, si entendían o no las explicaciones. Había un alto porcentaje de personas que decían que habían recibido información completa, comprensible, aunque tenían algunas críticas respecto, por ejemplo, a los turnos y con respecto a la confidencialidad. Siempre estaban como atemorizadas o sentían más que nada algún tipo de aprensión a que no se respetase su confidencialidad. No porque lo hubiesen sufrido, pero sí como un resabio de que no se respeta, especialmente en las áreas administrativas o de uh-huh. la información que ellas van a ofrecer en la consulta. Bien. Y después también observamos que en las 10 localidades que visitamos estaba garantizada el acceso a la interrupción voluntaria y a la interrupción legal. Lo que difería de algunas localidades respecto de otras en las 5 zonas sanitarias era la constitución de los equipos. En algunos centros había un equipo transversal, cubierto por varios profesionales, generalmente los profesionales eran médicos generalistas, obstétricas y trabajadoras sociales. Había con mucha menor frecuencia médicos ginecólogos que estaban involucrados en la práctica en los establecimientos, y había algunos centros donde había personal único que garantizaba toda la práctica desde el inicio, la consulta, la información, hasta todo lo que es la parte de métodos complementarios, entrega de medicación, seguimiento, que la mayor parte de los procedimientos se hacían con seguimiento telefónico, y a posteriori el control después de completado el proceso con el ofrecimiento del método anticonceptivo y el control final, ¿no? Bien. Hay lugares que tienen equipos muy afiatados, muy muy sincronizados entre los diferentes miembros, y en otras localidades había personal único. Uh-huh. Y bueno, a partir de esos datos hicimos una evaluación completa del trabajo y ofrecimos 12 recomendaciones, lo presentamos ante las autoridades uh-huh. De salud, porque ese es el objetivo. El objetivo del monitoreo social es mostrarle a las autoridades que casi a 2 años y medio de la implementación, ¿qué opina la población de cómo están trabajando desde el sistema público de salud respecto a estos derechos? Y a partir de eso, 12 recomendaciones que están orientadas a diferentes aspectos, ¿no?, de la implementación. Algunas de ellas están vinculadas con la información, cómo le llega la información a la gente. Nosotros pensamos que las personas deben ser informadas tanto por los equipos como, por ejemplo, a través de cartelería y folletería bien explícita uh-huh. sobre los derechos, que las salas de espera tengan una posición interactiva respecto de este tema, que se utilicen los televisores que están en casi todas las salas de espera con estos materiales dirigidos a informar estas prácticas, porque llamativamente las mujeres que contestaban las preguntas y que habían ido por diferentes consultas al centro de salud vinculadas con los derechos sexuales y reproductivos, decían que sí, que en la provincia se respetaba, se implementaba la ley, pero que en ese centro no. O sea, que en ese centro ellas desconocían, claro, que ese centro producía esa función, o sea, que tenía esa función. Y en realidad en ese centro se estaba sosteniendo e implementando. Uh-huh. Quiere decir que las personas a veces desconocen las prácticas o no registran las prácticas que se realizan en el mismo centro, aunque haya alguna cartelería que así lo demuestre. Entonces nos parece que hay que poner bastante esfuerzo en una correcta difusión en cada uno de los centros de cuáles son las prácticas que allí se realizan. Uh-huh. Por el otro lado, nosotros tenemos una línea específica vinculada con la consulta de estos temas, y no solo con la consulta, sino también con los reclamos o denuncias de maltrato o de violencias de tipo institucional. Uh-huh. Esa es una línea que se creó durante la pandemia y que todavía está funcionando y se puede llamar desde cualquier lugar de la provincia, haciendo reclamos, pidiendo información sobre estos temas. Bien. Y después, por el otro lado, sí nos parece que hay que aumentar la capacitación en algunos puntos, por ejemplo, en las ecografías que se realicen en el primer nivel, una ecografía con aparatología adecuada para que las personas no tengan que trasladarse a otros establecimientos a hacer ecografía, sino que se realicen en los primeros niveles de atención. También ampliar la capacitación de una práctica que es el AMEU, que es para una forma de interrumpir los embarazos no solo medicamentosa, uh-huh, sino también a través de otras modalidades. Y sí nos parece interesante la capacitación en general de todo el equipo de salud, o sea, integrar a todos al resto del establecimiento respecto de ese derecho que se garantiza en el establecimiento, para, uh-huh, que no se filtre falta de información en ninguno de los ámbitos. Eso nos parece interesante.
Claro que sí. Mónica, más allá del monitoreo, te lo consulto más como a vos como activista, más allá de que mencionaste algunas otras actividades del foro para recabar información. ¿Cuáles son las principales resistencias que ustedes allí en La Pampa notan a la hora de la implementación, especialmente de la ley de interrupción voluntaria del embarazo?
En líneas generales, nosotros notamos que hay una decisión política de que se implemente en todas las localidades y, bien, que no haya derivación. Eso es algo que es importante para nosotras. Nosotras observamos que hay que garantizar eso, que las personas no tengan que derivarse a otras localidades para interrumpir, ¿no? Están garantizadas en líneas generales hasta la semana 14 en casi todas las localidades donde hay centros de primer nivel de atención, eso se garantiza. Hay equipos, nosotros vimos 10 localidades, pero sabemos que ese es un objetivo. El objetivo tiene que ser ese. Localidad donde hay algún objetor de conciencia, tiene que haber algún sistema o personal que inicie la puesta en práctica. Y que los objetores de conciencia, que no deberían estar ocupando lugares de decisión política, no vulneren ese derecho, ¿sí? O sea, es responsabilidad de la autoridad que dirige un centro de salud que se garantice en su centro, por lo menos todo lo que es información y los estudios complementarios. Eso tiene que estar. Y en el caso de que de pronto no tuvieses un personal que no fuese objetor de conciencia, tiene que darse la información correcta y rápidamente solicitar la intervención de un profesional no objetor. Uh-huh. La objeción de conciencia tiene que estar limitada a lo que la ley dice. Y también se le debe informar a las personas que no es un beneficio ser objetor de conciencia, sino que es una carga. Tiene, para el profesional que la esgrime, es una carga, tiene la carga de dar correcta información, correcta derivación y no establecer barreras, porque la barrera establecida, lo dice la misma ley en el artículo 15, es se puede intervenir con una sanción de tipo administrativa, civil o penal, y eso la gente no lo sabe. Entonces, creemos que ese tipo de información es la que tiene que llegar también a las personas, a la comunidad, para que puedan tener herramientas para defenderse de esa vulneración de derechos. Uh-huh. Nosotras, con respecto a recursos de insumos, no los hay, no hay déficit. Sí tenemos, lo vemos como una dificultad, garantizar que no haya objetores de conciencia en cada una de las localidades.
Bien. Mónica, te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional Santa Fe. Quedamos a la expectativa para ver cómo, con este nuevo escenario, cómo siguen las cosas en tanto en La Pampa como en todo el país. Así que muchísimas gracias por este contacto.
Bueno, sí, nosotras también, porque obviamente pensamos que todavía hay muchísimos interrogantes de cómo va a continuar la implementación en todo el país.
Uh-huh. Hasta pronto, Mónica, muchas gracias.
Hasta pronto, gracias.
Mónica Rodríguez, que es integrante del Foro Pampeano por el Aborto Legal, Seguro y Gratuita, con este monitoreo que han hecho con usuarias del servicio de salud de distintas leyes que tienen que ver con el acceso a la salud sexual y reproductiva, entre las cuales no es la única, se encuentra la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.